La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Según el dato más reciente del INE, en los cuatro primeros meses de este año, 2023, nacieron en España poco más de 103.000 bebés. Es la cifra más baja en este periodo desde 2016 y sigue la tendencia descendente de los últimos años. Solo dos regiones han aumentado un poco los nacimientos. Madrid, bueno, apenas, un 0,4%, y Aragón un poquito más, un 7%. En el resto sigue descendiendo la natalidad. Esto tiene una traducción directa. Sobran muchos pupitres en los colegios y hay regiones donde la situación es especialmente llamativa. En Extremadura, por ejemplo, se han ofertado 13.000 plazas para niños a partir de 3 años y no se han cubierto ni la mitad. Angélica Galán dirige el Colegio Público de Madrigal de La Vera en Cáceres. Tiene 25 plazas asignadas para infantil, pero este año solo van a recibir 12 niños. Aún así, están contentos viendo lo que ocurre en otros municipios.
No sé si es por la guardia o porque la gente pues se quedó y ha puesto por tener familia, que tengo 12 niños. Y eso para nosotros es un numerazo. Tener 12 niños en la clase es un numerazo. Entonces, pero en el curso actual solo tengo 6.
La situación de Extremadura no es única. Por ejemplo, en Galicia se quedan sin cubrir el 42% de las plazas ofertadas. En Valencia un 29% y en Andalucía aproximadamente el 27% de los pupitres se quedan vacíos. Es una situación que responde a dos factores diferentes, pero inseparables: la caída de la natalidad y la despoblación. La mayoría de estos pupitres vacíos no están en las capitales de provincia, sino que se encuentran en las zonas rurales. Tan grave es el problema a medio plazo que la Comisión Europea ha instado a España a potenciar las políticas de apoyo a la natalidad, especialmente allí, en los pueblos, en las zonas rurales. Unas políticas que tienen un ingrediente clave: la conciliación. Precisamente hoy estamos contando en COPE que el 22 de julio termina el plazo para que los países miembros de la Unión remitan los planes para mejorar la conciliación de las familias, y adivina qué. Pues España no los tiene preparados. Aquí se estaba tramitando, es verdad, un proyecto de ley de familias para tenerlo listo antes de asumir la presidencia de la Unión Europea, pero con la convocatoria de elecciones generales todo ha quedado paralizado hasta que salga un nuevo gobierno de las urnas. Así que esta es la excusa que vamos a poner en Bruselas. Mientras tanto, un año más, menos niños en las escuelas. Y esto, aunque solo sea por ley de vida, es un problema que la sociedad en su conjunto tendrá algún día que afrontar. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar. Dos localidades, Laredo y Murcia, son escenario de dos investigaciones y dos agresiones. ¿A cuál más dura? Esto que escuchamos es la brutal paliza en el aparcamiento de un centro comercial de Laredo, en Cantabria, donde 3 personas se ensañaban ayer por la tarde a palos con barras de metal y con patadas contra un hombre de 63 años tendido en el suelo a plena luz del día. De la víctima sabemos que está ingresada en el hospital de Valdecilla de Santander y que no corre peligro, aunque el ingreso será largo. Y además hay 4 detenidos, 3 hombres y una mujer de entre 28 y 56 años. El agredido podría estar implicado en el acoso de una menor de 13 años que sería familiar de los agresores. Y luego en Murcia, la Guardia Civil ha liberado a un hombre, a un joven de 27 años después de 11 días de secuestro. Le daban palizas y descargas eléctricas y pedían 350.000 euros a sus familiares para su liberación. El secuestrado, que estuvo además atado y sin apenas ingerir alimentos, fue liberado consciente y caminando por su propio pie, aunque con lesiones, claro. Y tenemos además nueva huelga a partir de hoy por parte de los pilotos de Air Europa, que pretenden extender los paros hasta el 2 de julio. Hoy son al menos 15 los vuelos afectados. La compañía está ofreciendo hacer las mismas rutas en los próximos 30 días o bien se pueden guardar billetes para usarlos en futuras compras.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
José Lu, último fichaje del Madrid.
Fran García, Brahim Díaz, Bellingham y la cesión de José Lu. Ahí dice Florentino Pérez que cierra las incorporaciones para la próxima temporada, Melchor Ruiz.
Sí, hoy se ha hecho oficial y mañana José Lu será presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Delantero internacional español que ha participado en el título conseguido ayer de la Nations League. Tiene 33 años y llega cedido al Español de Barcelona por 500.000 euros con una opción de compra no obligatoria de 1,5 millones. Es el cuarto fichaje del Real Madrid, como decías, después de Fran García, Brahim y Bellingham, y la intención del Real Madrid es no fichar a nadie más, como adelantamos la pasada semana en COPE y como ayer mismo confirmaba Florentino Pérez.
Y España celebra el título de la Liga de Naciones, lo hace desde esta mañana con una visita al Rey de España y lo cerrará esta tarde en el Within Center de Madrid con una fiesta que empieza a las 7:15, desde las 6 apertura de puertas hasta completar aforo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Recién salidos del horno en los ayuntamientos, ¿eh? Acuerdos pendientes todavía en hasta 6 comunidades autónomas y 34 días de precampaña y campaña electoral por delante. Este es, a día de hoy, el escenario político con muchos interrogantes que se resumen sobre todo en una cuestión. ¿Hasta qué punto puede afectar todo esto al resultado de las generales del 23 de julio? Pues se siguen publicando encuestas con matices y resultados diferentes, pero la mayor parte coinciden con lo que ha explicado esta mañana aquí en COPE Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3. La suma para un cambio de gobierno parece clara a día de hoy.
El miedo nunca funciona, o ilusionas o no ganas. A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle. El escenario está ya bastante clarito. Va a haber cambios, pero no va a haber grandes revoluciones de votos. Si es que acaban de votar los españoles. Y el electorado español no le va a regalar al Partido Popular una mayoría absoluta, pero el elector tampoco le va a regalar a la izquierda un gobierno de coalición de dos partidos peleándose dentro del gobierno.
O dicho de otro modo, el sociólogo ha explicado que el PP está concentrando gran parte de ese voto que pide cambio.
¿Qué tenemos ahora mismo en GAD3? Un Partido Popular que no para de subir. El elector de centro-derecha está haciendo lo mismo que hizo el año pasado en Andalucía, o hace 2 años en Madrid, o lo mismo que ha hecho este 28 de mayo, que es concentrar el voto útil en torno al partido que más daño le puede hacer a Pedro Sánchez. Si la campaña sigue así, lo que es una marea azul va a terminar siendo un tsunami azul.
Pues Michavila y GAD3, hablados además por haber clavado los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, hablan ya de un PP que estaría por encima de los 150 escaños y de un PSOE que, si bien no se hunde en cuanto a votos, sí podría perder escaños de manera importante por la fuerza del centro-derecha en muchas provincias. ¿Está todo entonces dicho? ¿No caben sorpresas? Javier López Ofiño, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Todo va a depender de la participación, ¿no?
Sí, de la movilización del votante de izquierdas, que si bien está poco animado a día de hoy, se va a ir movilizando poco a poco, en palabras esta mañana de Michavila. En cualquier caso, si la estrategia de Sánchez era que muchos se quedasen a la sombra descansando el 23 de julio, los sondeos ya apuntan a lo contrario.
La decisión de Pedro Sánchez se basaba en si convoco 23 de julio, puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar que esa estrategia no le va a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, mucha gente que se confíe. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera ya no van a tener tren. Va a ser el Día Internacional del Atasco a las 7 de la tarde.
Y ahí es donde Michavila explica que este factor, el exceso de confianza, puede ser importante en muchas provincias porque hay escaños que se van a disputar, sobre todo entre socialistas y populares, por un número de votos muy, muy reducido. Y además, dato importante también.
El voto por correo no es que vaya a ser récord histórico, es que lo va a más que duplicar. Puedo avanzar que el 40% de los que han solicitado su voto por correo nos dicen que van a votar al Partido Popular.
Y si se duplica ese máximo histórico de voto por correo que fue en el año 2016, eso significa que podríamos superar los 3 millones de sufragios a través de este sistema, Pilar.
Gracias, Tofiño. Pues entrevista completa a Narciso Michavila que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, con todos los datos y detalles a poco más de un mes para votar. Con todo, los movimientos siguen. Hoy, por ejemplo, PP y Vox han vuelto a fracasar en su intento de alcanzar un pacto para Extremadura. Fabián Vázquez, Cope Mérida. Buenas tardes, Fabián.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mañana se constituye la Asamblea y, al contrario de lo que pasó en Valencia, aquí no hay avances.
Pues de momento no. Hoy se ha celebrado ese segundo encuentro entre ambas formaciones y ha acabado sin acuerdo porque el PP ha ofrecido a Vox acuerdos programáticos y de gobernabilidad, según reza ese documento, pero sin entrar en la Junta de Extremadura. Eso sí, les ofrecen la presidencia de la Asamblea, que se constituye mañana por la mañana. En el documento que el PP ha ofrecido al candidato de Vox en la región, 15 puntos en los que se basaría ese acuerdo para la gobernabilidad: bajada de impuestos, ayudas a las familias, al campo, fomentar la natalidad, los autónomos y también respetar la memoria y la dignidad de todos los extremeños, pero no entrar en el Ejecutivo extremeño. Sí les exigen a Vox la libertad para que María Guardiola confeccione ese Ejecutivo. Desde Vox manifiestan a COPE que sigue la mano tendida, pero que las urnas han hablado y piden un acuerdo que de verdad respete a los votantes de Vox. La cuenta atrás continúa. Mañana a las 10 se constituye el Parlamento extremeño.
Pues es uno de los puntos a tener en cuenta. Fabián, gracias.
Gracias a ti.
Extremadura, como también Aragón o Baleares, donde el PP podría gobernar, pero con el apoyo, en mayor o menor medida, de Vox. Y a todo esto, además, pues hoy volvemos a escuchar lo más parecido a una mano tendida de Alberto Núñez Feijóo al Partido Socialista.
Comprenderán ustedes que con este Partido Socialista los pactos de Estado y facilitar las investiduras, pues sea muy escéptico al respecto. Ahora bien, si el Partido Socialista cambia de secretario general, sería posible.
Sería posible, decía Feijóo, como de hecho acaba de suceder este pasado fin de semana en Barcelona con el PP, haciendo alcalde al socialista Jaume Collboni para evitar que el ayuntamiento sea regido por el independentismo. Informe del Banco de España que acabamos de conocer y que apunta a la esperanza para nuestra economía, aunque con algunos matices. Esperanza, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque por fin parece que vamos a poder hablar de niveles de crecimiento económico previos a la pandemia. Eso sí, somos los últimos.
Sí, nos ha costado, pero España ya habría recuperado niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia. Es decir, hemos recuperado el tamaño de nuestra economía, la que teníamos antes de la llegada de la crisis del COVID. Eso sí, se mantiene una brecha de 2 puntos con la eurozona, que no se cerraría hasta el 2025. El Banco de España mejora el crecimiento para este año en 7 décimas, hasta el 2,3%, pero lejos del 5,5% del año pasado. Esta mejora se debe a un mayor impulso del previsto en la recta final del año pasado y del arranque de este 2023, sobre todo por el tirón de las exportaciones y de la inversión, no tanto del consumo de los hogares, que está estancado. Ese impulso se mantiene en este segundo trimestre. Se espera un crecimiento del 0,6%, aunque ya se percibe cierta ralentización en las últimas semanas, una tendencia que se mantendría en los próximos trimestres por el impacto del endurecimiento del crédito, por la subida de tipos de interés, la eliminación de las ayudas frente a la crisis energética y una menor contribución del turismo, que ya ha recuperado niveles prepandemia.
Decíamos con todo que caben matices, porque si bien mejoramos por fin el crecimiento previo a la pandemia, no podemos perder de vista el problema de los precios. La inflación subyacente, Marta, empeora su tendencia.
Sí, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía. El Banco de España eleva en 2 décimas en la previsión que había hecho en marzo para este año. La deja en el 4,1% esa inflación subyacente en cuanto a los alimentos, aunque la entidad dice que habrían tocado techo. Es sensiblemente más optimista, augura aún así que la cesta de la compra va a terminar este año un 11,5% más cara que el año anterior. El supervisor sí rebaja en 0,5 punto ese IPC general para este año hasta el 3,2%, pero volvería a repuntar el próximo año hasta el 3,6 por la retirada de esas ayudas antiinflación. Y además no vamos a tener un IPC por debajo del 2%, ese límite que marca Bruselas, hasta el 2025. Y ojo, porque el Banco de España insiste en que hay fuertes incertidumbres que podrían poner en tela de juicio pues todas estas previsiones, como cuál va a ser el verdadero impacto que va a tener la subida de tipos de interés sobre la actividad, o cuál va a ser la velocidad en la que se van a ir trasladando esa rebaja de los precios de algunas materias primas a los precios finales de consumo.
Gracias, Marta. Son las 2:14 y la foto de este lunes, casi ya de verano, es la de un encuentro inesperado. No estaba en agenda, pero se han visto en persona el presidente de China, Xi Jinping, que también es secretario general del Partido Comunista Chino, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que está en Pekín. Países con una relación de tensión creciente en los últimos meses y gobiernos que obviamente representan las dos posiciones enfrentadas también en el este de Europa, en Ucrania. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es un encuentro, Manu, para la esperanza o simplemente es mero protocolo? ¿De qué han hablado?
Bueno, esta visita de Anthony Blinken a Pekín va dirigida a estabilizar las tensas relaciones entre Estados Unidos y China. No se conocen los detalles específicos de su conversación con el presidente chino, pero sí acaba de contar Blinken qué asuntos ha tratado en los contactos que ha mantenido en estos dos días, incluida la reunión con Xi Jinping.
¿Estamos listos para que nos bienvenimos a China playing a constructive role?
Han hablado de la guerra en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense ha reiterado que sería perfecto que China jugara un papel constructivo en la búsqueda de una paz justa en Ucrania. Sobre Taiwán, ha transmitido a las autoridades de Pekín que Washington no apoya la independencia de Taiwán y está en contra de cambios unilaterales. Y en cuanto a Corea del Norte, ha pedido a China que presione a los norcoreanos para que dejen de actuar de forma irresponsable. El presidente chino, al principio de la reunión con Blinken, ha dicho que las relaciones entre estados deben basarse en el respeto mutuo y la sinceridad.
Y no sé cómo estará el tiempo por tu zona, pero por aquí, por todo el centro de la península, la verdad es que llevamos días locos con tormentas repentinas que duran poquito, pero que son auténticas trombas de agua o de granizo incluso. Para esta tarde, esas mismas tormentas ya han llevado a activar el aviso amarillo en todo el norte de España. Y es curioso porque la previsión es que sigamos con este tiempo primaveral de cambios repentinos, pero parece que todo se va a normalizar justo a partir del miércoles, que es cuando llega oficialmente el verano, a eso de las 5 de la tarde. El caso es que este tiempo caluroso, pero también con mucha agua en los últimos días, está favoreciendo en ciertos puntos de nuestro país la expansión de plagas de mosquitos, como la que afecta a Cataluña, a la Comunidad Valenciana o Andalucía también, e incluso a provincias de interior en todas estas regiones. Una de las zonas más afectadas es la provincia de Castellón.
La gente no puede salir, la gente no puede ir a cenar, tienen que estar encerrados en sus casas. Yo tengo un perro y lo tengo que tener dentro de casa porque si yo lo saco al jardín, el perro se vuelve negro, los mosquitos se lo comen.
Somos cuatro en casa, cada uno de nosotros tiene su bote de repelente, te puede durar 4 días a cada uno. Demasiado dinero.
Llevar el botecito en el bolsillo, tristras, fumigarte la ropa, fumigarte todo, cerrar ventanas, prevención y prevención.
Explican los vecinos con los que hemos hablado de Benicassino, de Almasora, que la invasión de estos insectos llegó sobre todo a raíz de la dana que azotó la zona de Levante hace unos días. Y la plaga es de tal magnitud que el repelente de mosquitos está ahora mismo agotado en las farmacias de estas localidades y también en los supermercados de la zona. Hemos hablado en Herrera en COPE con Alex Richard Boix, que es biólogo del Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Y además nos ha explicado que por muchos remedios caseros que podamos conocer, ante una plaga como esta, solo hay una solución posible.
Tiene un efecto sobre los mosquitos, los repele, pero su efecto es muy pequeño. Lo único que aconsejan siempre los profesionales que saben de esto son los repelentes homologados oficiales, son los que realmente son eficaces. O sea, no, los otros pues pueden tener un efecto pequeñito, pero es esto, ¿no? Que se agota muy rápido.
Bueno, pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tiras de algún remedio casero que conozcas? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @ Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23000.
Consigue hasta 8 céntimos por bit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez constituidas tanto la Asamblea de Madrid como los 179 ayuntamientos de la región, es momento de conocer los nuevos gobiernos. El regional que se sabrá a finales de esta semana tras la investidura de Ayuso del jueves en la Asamblea. Los ejecutivos municipales ya se han ido conociendo, por ejemplo, el de Madrid, el de la capital, pocas horas después de que José Luis Martínez Almeida fuera reelegido alcalde gracias a esa mayoría absoluta conseguida el pasado 28 de mayo. Nuevo gobierno que se ha reunido por primera vez este mediodía en el Palacio de Cibeles. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha ido esa primera reunión del nuevo gobierno municipal de Madrid?
Bueno, pues ha sido una reunión cordial, donde han tomado un café y donde no se ha aprobado ningún acuerdo de gobierno, pero donde el alcalde ha dado las directrices prioritarias para abordar ya. Entre ellas, poner en marcha la brigada antigrafitis de la Policía Municipal, elaborar los presupuestos que no lograron salir adelante o la reforma de las normas urbanísticas para adaptarlas a la nueva realidad. Otra prioridad para el alcalde es la construir más vivienda asequible y llevar a cabo el soterramiento de la A5. El proyecto ya está elaborado, se podría ejecutar ya, adelantado, pero está ligado a la operación Campamento, que depende del gobierno central. Almeida espera que se acelere tras las elecciones.
El soterramiento tiene que ir en el marco de la operación Campamento y en estos momentos no es una cuestión que sea sencilla, porque estamos únicamente a 34 días de las elecciones y estoy seguro de que después de las elecciones podremos agilizarlo y por tanto podremos definitivamente ejecutar ese soterramiento de la A5.
Un gobierno más pequeño que ha pasado de 9 áreas de gobierno a 7, pero con un importante equipo de delegados que llevarán a cabo ese trabajo. Como por ejemplo, habrá un delegado específico de limpieza y zonas verdes. Almeida ha querido dejar claro que la mayoría absoluta no significa no intentar llegar al consenso.
La mayoría absoluta no significa, insisto, ni hacer oídos sordos a la oposición, ni hacer oídos sordos a los ciudadanos de Madrid, ni encerrarnos aquí en Cibeles o en las sedes de las áreas de gobierno. La mayoría absoluta es, sin lugar a dudas, el imperativo de hablar con todos y de todo.
Una primera junta de gobierno donde el alcalde ha querido sacar pecho con Bicimat, que ha registrado récord histórico con más de 20.000 usuarios, y con la calidad del aire. En mayo hemos respirado el mejor aire en Madrid desde que hay registros.
Después de las sesiones constitutivas de los ayuntamientos, el PP se queda finalmente con 115 alcaldías, 33 más que hace 4 años. Han tenido que restar una última hora con la que contaban. La de Collado Mediano. ¿Qué ha pasado en este municipio del norte de Madrid, Belén?
Bueno, pues según el PP había un acuerdo a falta de firmar por la que los dos concejales de Vox darían sus votos a la candidata popular, Irene Zamora. Pero el sábado esos dos votos no fueron al PP, sino a la candidata de Vive Collado, una agrupación independiente que convirtió en alcaldesa a esta señora con tan solo un concejal, ante la sorpresa de los populares. Según Irene Zamora, candidata del PP y exalcaldesa del municipio, todo se debe a rencillas personales de uno de los concejales de Vox. La popular ha asegurado a COPE que hizo todo lo posible por retomar las relaciones.
Yo, por responsabilidad, he intentado reconducir esta relación. Incluso le propuse salir los dos del tablero de juego para que los que quedaran detrás nuestro pudieran llegar a un acuerdo y a un entendimiento por el bien de Collado Mediano. Yo estaba dispuesto a hacerlo, él no ha estado dispuesto nunca. Y bueno, pues a las pruebas me remito. Él tenía claro lo que quería y es lo que ha hecho, ¿no?
No se explica cómo Vox ha podido unirse a la izquierda. Zamora apunta a que le han ofrecido la alcaldía por 2 años. Sin embargo, para el PSOE, sacar a Zamora era una necesidad. Sea como sea, la realidad es que María de la Sierra, de Vive Collado, se ha convertido en alcaldesa tras haber conseguido un único concejal frente a los 5 del Partido Popular.
Bueno, pues veremos, gracias Belén, cuánto dura este acuerdo cogido entre alfileres. Lo mismo en breve tenemos que estar contando una moción de censura allí, quién sabe, en Collado Mediano. En cuanto al tiempo, inicio de semana lluvioso en Madrid. Ayer una tormenta de granizo sorprendió a muchos por la calle o incluso en la piscina. Esas precipitaciones han seguido durante la madrugada y a primera hora de la mañana. Ahora mismo no llueve en la región y no parece que lo vaya a hacer en lo que queda de este lunes. Además, han bajado las temperaturas respecto a lo que hemos tenido este fin de semana. Las máximas no van a superar los 31 grados mínimas esta noche, aún altas en el entorno de los 20. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 28 grados. Y a las 2 y 24 lo que vamos a hacer es conocer cómo se circula por Madrid. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya en la M40 en Coslada sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, por fortuna no registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con calor el sábado y con calor y lluvia, incluso granizo el domingo. Así han estrenado miles de madrileños sus piscinas comunitarias. Este ha sido el fin de semana elegido por la mayoría de ellas para levantar la lona y que los vecinos puedan darse el primer chapuzón. Lo que se sigue intentando arreglar es el problema de escasez de socorristas, Mamen Vizcaíno.
En eso están la Consejería de Sanidad y los profesionales de instalaciones acuáticas. Hace poco más de un año hubo cambios en la norma que regula la formación que tienen que tener los socorristas. De hecho, solo se permite ejercer a aquellos que hayan hecho el curso en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que está limitando el número de profesionales que pueden trabajar aquí. Enrique González es vicepresidente de la asociación que engloba a estos empresarios.
Históricamente me refiero a que estos años anteriores han venido más de 3.000 profesionales a trabajar a la Comunidad de Madrid y actualmente ese número se ha mermado drásticamente y ahora mismo pues tenemos más de 800 expedientes presentados que no se han concedido.
Peligraba la apertura del 10% de las 12.000 piscinas comunitarias que hay en la región, pero estamos ya a las puertas del verano y la mayoría están abiertas.
Que hay muchas piscinas que se abren, pero sin contar con el personal que esté correctamente acreditado.
El gobierno regional y los empresarios de instalaciones acuáticas volverán a reunirse a finales de mes, en apenas 10 días, para intentar llegar a un acuerdo y que el servicio de socorristas sea viable y bañarse sea seguro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646 690 032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Y en Deportes, Madrid va a ser el epicentro de la fiesta de la selección española para celebrar la Liga de Naciones, conseguida anoche ante Croacia en los penaltis. Tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de la calle Goya de 8 de la tarde a 10 de la noche, con actuaciones musicales incluidas. Las puertas se abren a las 6 hasta completar aforo. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Como si fuera un cuerpo celeste girando alrededor del Sol, la política tiene su propio movimiento de rotación y cada cierto tiempo el mapa de España cambia de color en función de la hegemonía de PSOE y PP, con salpicaduras de otros partidos que gobiernan instituciones en puntos muy concretos. En general, y a pesar de que se ha dado más de una vez por finiquitado al bipartidismo, en el mapa de España sigue teniendo prevalencia el rojo y el azul. Y ahora estamos en uno de esos cambios de ciclo en el que el PP, tras este fin de semana, se ha hecho con el gobierno de un 40% de los ayuntamientos españoles, más de 3.200 municipios. A nivel regional, esa rotación también se va plasmando en la conformación de gobiernos regionales. Hasta 11 comunidades pueden quedar en manos del PP si al final llegan a buen puerto las negociaciones con Vox en lugares como Extremadura, Baleares o Aragón. La gran cuestión es si el efecto de esta rotación acabará por llegar a las elecciones generales del 23 de julio. Las encuestas dicen que sí, todas, salvo la del CIS, que sigue dando ganador al Partido Socialista. De hecho, la media de los sondeos conceden la victoria al PP con más del 30% de los votos a nivel nacional. No llegaría por sí solo a la mayoría absoluta, pero sí que podría pactar con Vox, que sería la tercera fuerza política por detrás del PSOE. Esta previsión de gobierno PP-Vox es precisamente la baza que vuelve a jugar Pedro Sánchez para intentar movilizar el voto a su favor. El sociólogo Narciso Michavila explicaba esta mañana en Herrera en COPE que esta estrategia ya no funciona.
El miedo nunca funciona, o ilusionas o no ganas. A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle.
Lo que sí puede influir es la fecha de las elecciones, el 23 de julio. Según Michavila, no sería porque los ciudadanos no quieran ir a votar, sino más bien por un exceso de confianza.
La decisión de Pedro Sánchez se basaba en si convoco 23 de julio, puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar que esa estrategia no le va a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, mucha gente que se confíe. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera ya no van a tener tren. Va a ser el Día Internacional del Atasco a las 7 de la tarde.
Lo que ya es una evidencia antes de saber el dato definitivo es que el voto por correo va a batir cualquier récord en unas elecciones. Ahora mismo, las solicitudes de voto postal se han incrementado ya un 200% con respecto a las pasadas elecciones generales. Y eso que aún quedan días, ¿eh? Porque el plazo para solicitarlo acaba el próximo 13 de julio. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España comienzan a trabajar.
Tras su constitución el pasado sábado, solo el de León tendrá que esperar al 7 de julio pendiente de un recurso tras el que la Unión del Pueblo Leonés dará la alcaldía al PSOE o al PP. Ya veremos. En Valladolid, el pacto entre los populares y Vox derogará la ordenanza de bajas emisiones. Y en Barcelona, el socialista Jaume Collboni mantendrá a cargos de los comunes, pero en puestos de segunda fila.
El Banco de España avisa de señales de enfriamiento en la economía española.
Y lo achaca a la subida de los tipos de interés. Hoy, en el 4%, el Banco Central Europeo afirma que los incrementos van a continuar. El regulador espera que este año nuestra economía crezca un 2,3% y se mantenga por encima del 2% en 2024 y en 2025, gracias a la bajada de la inflación.
Y estamos conociendo hoy detalles del proyecto de una placenta artificial única en Europa para salvar a bebés prematuros.
En los hospitales San Juan de Dios y Clínico de Barcelona han presentado los primeros resultados de un proyecto con el que aseguran mejorarán la supervivencia de los prematuros extremos, aquellos que nacen antes de la semana 26 de gestación. De media mueren a los 2 minutos de nacer. Para mantener un feto en esta placenta artificial será necesario conectarlo con un cordón umbilical y en un circuito que reproduzca su estructura. En próximas fases, además, se estudiará este proyecto desde el punto de vista bioético para seguir dando pasos en todos los aspectos.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. España vuelve a ganar. Campeona de la Liga de Naciones después del empate a cero contra Croacia y la victoria por penaltis. 2 penaltis parados por Unai Simón y 1 de Panenka de Carvajal le dio el título a los de Luis de la Fuente. Se suma este título al Mundial, las 3 Eurocopas y los Juegos Olímpicos. España lo festeja esta mañana con el Rey y esta tarde con la afición a partir de las 7:15 en el Wizzing Center de la capital. Además, el Real Madrid ha fichado a Joselu. Llega cedido por 500.000 euros. Con opción de compra no obligatoria de 1,5 millones. El Real Madrid lo presenta mañana a las 11. Florentino Pérez ha confirmado que con Joselu cierra las llegadas de esta temporada. El Sevilla se fija en Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, para sustituir a Monchi tras el no de Braulio, director deportivo de Osasuna. Y además, Fórmula 1, Alonso segundo tras Verstappen, Carlos Sainz quinto en Canadá, MotoGP, Jorge Martín ganó en Alemania, es segundo en la general. En baloncesto, el Barcelona se pone 2-0 en la final después de ganarle al Real Madrid. Mañana tercer partido en Madrid y en el europeo femenino, España ganó a Grecia y está en cuartos de final.
Esta medianoche termina el plazo para presentar las listas electorales y no se pueden descartar nunca sorpresas en estos temas, pero bueno, antes de contarte cómo va la carrera y los ánimos electorales, nos vamos a detener en el calendario y en esta semana marcada en rojo porque para muchísimas familias llega la hora de hacer el puzzle de todos los años. Mañana martes arrancan las vacaciones escolares en Castilla-La Mancha y Extremadura. El miércoles en Galicia, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana. El jueves en Cataluña, Madrid y Navarra. Y todo esto pues afecta directamente a 4 de cada 10 familias que no pueden conciliar su trabajo con las vacaciones escolares. Con todo esto nos preguntamos, ¿hasta dónde llegan nuestros derechos y las posibilidades para nosotros los padres en estos casos? Bueno, pues hoy precisamente estamos repasando en profundidad cómo están las normas. Nos quedan muchos deberes por hacer en España con este asunto.
Permisos parentales, posibilidad de teletrabajo. Hay muchas empresas que no lo permiten cuando podría ser posible, pues por ejemplo, en épocas de vacaciones. Flexibilidad horaria. En el momento en que tus hijos no tienen un sitio a colegio y los campamentos son más reducidos los horarios, adaptar la jornada, bolsa de horas.
Almudena Escorial es responsable de la plataforma de infancia y esto que acabas de escuchar y que nos cuenta no es solamente una lista de deseos y peticiones. Es que en menos de un mes, el 22 de julio, termina el plazo de 2 meses que la Comisión Europea nos había dado a España y a otros 11 países de la Unión Europea para implantar medidas de conciliación. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Obviamente vamos tarde, pero es que además con las elecciones a la vista no llegamos ni de broma.
Es imposible que lleguemos porque la ley de familias, con la que estábamos intentando ponernos al día, ha quedado paralizada por eso del proceso electoral. Había 2 puntos en donde España estaba fallando. Uno, que no estaba contemplado en esa ley de familias, que es el permiso parental de 4 meses hasta los 8 años retribuido. España había intentado hacer colar en Europa como similar al parental el permiso de paternidad, porque el nuestro, el de los padres, es el más largo de Europa. Pero desde la Comisión ya nos habían dicho que no, porque las madres quedaban fuera. María José López es coordinadora del Observatorio de Conciliación de Comillas.
Donde no estamos cumpliendo es con respecto a las madres biológicas. El permiso por nacimiento de hijos ahora para padres son 16 semanas en España y solo son 10 días en la directiva. Todo ese excedente podemos usarlo para decir que cumplimos con el permiso parental, pero eso en las madres no podemos hacerlo. La directiva de maternidad son 14 semanas, solo tenemos un excedente de 2 semanas.
El otro punto que sí estaba contemplado en esa ley de familias es el permiso de los 5 días laborables para cuidadores.
Aquí además era clave, Ana, el proyecto de ley de familias que sí contemplaba algunas medidas, no todas, de las que nos exigían en Bruselas para facilitar permisos a los padres. Pero claro, llegó la convocatoria de elecciones por sorpresa y tenemos ahora mismo ese proyecto en la papelera. ¿Qué supone esto?
Supone lo que decíamos, que no cumplimos y que además ahora lo que tenemos que hacer es convencer a Europa de que estamos en un proceso electoral, pedirle que no nos sancione, a pesar, Pilar, de que hemos tenido bastantes años para poner en marcha las medidas y luego eso, que nos comprendan, atiendan nuestras alegaciones y no tengamos la multa. Y luego, si nos hacen caso tras las elecciones, el partido que salga tendrá que ponerse al día con esta ley de familias u otra y cumplir con las medidas de conciliación.
Es importante, además, en este asunto destacar que no estamos solamente ante un problema de padres y madres. Hablamos de políticas de conciliación que al final afectan a toda la sociedad, porque sin apoyo a las familias la natalidad sigue cayendo. Hoy mismo te estamos contando que miles de pupitres, de plazas en los colegios se van a quedar vacías a partir del próximo mes de septiembre en la segunda etapa de educación infantil, la que discurre entre los 3 y los 6 años. Jesús González es director en el Colegio Público Valdeolletas en Marbella, en Málaga.
Nuestro centro es de 3 líneas y actualmente las unidades de infantil está en 2, que cada año pues van reduciendo las unidades, que sobre todo es por el tema de la natalidad.
Pues eso, directamente cierran una de las 3 clases que tienen en el centro. Es verdad que no ocurre por igual en toda España, pero fíjate en los datos. En Extremadura se han quedado 6.600 plazas, sin cubrir de las casi 13.000 ofertadas para el curso que viene. En Galicia se quedan sin cubrir el 42% de las plazas. En la Comunidad Valenciana se quedan libres también el 29% o, por ejemplo, en Andalucía el 27%. Con estos datos, Ana, para la natalidad, para la conciliación, ¿cuáles son las 3 medidas que más surgen y las que más piden las plataformas?
Bueno, en primer lugar sería cumplir con el permiso parental de 4 meses remunerados hasta los 8 años. Después hablan del modelo de trabajo por objetivos frente al presentismo, apoyar el teletrabajo. Muchas empresas aún ponen trabas, Pilar, y sería de gran ayuda para las familias contar con este recurso, sobre todo, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Y luego la flexibilidad horaria durante todo el año, pero especialmente en esta época de vacaciones escolares, adaptar la jornada, la media jornada, ¿no? O contar con una bolsa de horas.
Gracias, Ana.
¿A ti?
Pues sumamos además un dato más con esto de la conciliación. Los niños españoles son los europeos que más vacaciones tienen en esta época del año, hasta 11 semanas. Con este problema se encuentra Nieves, que tiene 2 chavales, 2 chicos de 10 y de 16 años.
Bueno, para nosotros el próximo jueves comienza la gincana de vamos a colocar a nuestros hijos donde mejor puedan estar, con el mínimo coste para la familia e intentando no sacrificar al resto de la familia. El viernes yo me he cogido un día de vacaciones, porque ya no hay colegio. A partir del lunes, nuestra hija pequeña, que tiene 10 años, va a ir a un campamento en el colegio, de lunes a viernes, que es la última semana de junio, con un coste superior a 100 euros, ¿vale? De lunes a viernes, con la consecuencia también de que yo me tengo que coger una reducción de jornada, porque el campamento del colegio no cubre todo mi tramo de horario laboral.
Un asunto que van a abordar Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE a partir de las 4, aquí en COPE. Treinta y cuatro días para las elecciones y mientras Alberto Núñez Feijóo intenta colocar mensajes de gobierno y habla de su plan de acción si llega a Moncloa. En Ferrol los socialistas intentan lidiar contra sus propios ánimos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ánimos que están decaídos después de la constitución de ayuntamientos este fin de semana, porque a pesar de conseguir la alcaldía de Barcelona, la pérdida de poder ha sido bastante importante.
Sí, la constitución de los ayuntamientos en todo el país ha arrojado al PSOE ante un nuevo mapa devastador para sus intereses. La desolación hace mella en una organización que apenas retiene una decena del medio centenar de capitales de provincia y ha dejado sin colocación a gran cantidad de cargos. El mazazo del 28M fue total, admiten en el partido, pero ahora es cuando duele ante un giro del electorado cuyas consecuencias prácticas van a disparar la lista de despedidos nombrados a dedo cuando culmine el vuelco en comunidades autónomas en manos del PP. En total, 7 nuevos gobiernos. Dirigentes territoriales corroboran a COPE que los ánimos están muy bajos y más todavía ante la evidente imposibilidad de reubicar a nadie. Pero Ferraz rechaza darse cuenta, según uno de ellos, de cómo está el panorama. Justamente la sede central socialista está multiplicando las llamadas a las federaciones a convertir ese desaliento en impulso ante la batalla de las generales, porque para Pedro Sánchez es esencial motivar a sus filas, y desde la misma sala de máquinas tratan de colocar el relato de un líder capaz de renacer de nuevo de sus cenizas.
Gracias, Ricardo. ¿Y en el PP cómo van las cosas? Pues te hemos contado que ahora los pactos con Vox pendientes en Extremadura, en Aragón o Baleares parecen enquistados después del gobierno de coalición firmado ya en la Comunidad Valenciana. Veremos qué pasa en el resto, pero Feijóo en las últimas horas, si algo ha hecho, es intentar seguir mostrando que tiene otras alternativas de pacto. Ahí están los apoyos del PP a los alcaldes de Barcelona o de Vitoria, del Partido Socialista o del PNV, respectivamente. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además, Feijóo está incidiendo sobre todo en su proyecto económico, con grandes líneas que hemos venido avanzando aquí en COPE.
Sí, líneas como la bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, reducir el número de ministerios o encargar una auditoría para que todos los españoles sepan cómo están las cuentas del Estado. Pero si hay una medida que destaca Alberto Núñez Feijóo, es la defensa de la mujer contra la lacra de la violencia machista o recuperar el delito de sedición, sin olvidar que quiere derogar todo aquello que aprobó el gobierno de Sánchez con el apoyo de Bildu y para lo que luego tuvo que compensarle.
Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución.
Una batería de medidas que adelantaba COPE y que incluye también la reforma del Poder Judicial para lograr su independencia y que los jueces puedan elegir a los jueces. Además, promete no hacerlo solo, porque llamará a los agentes sociales y convocará una conferencia de presidentes autonómicos para fijar, Pilar, los objetivos de la legislatura.
Ahora mismo, más de 36.000 menores ucranianos están escolarizados en nuestro país. Es uno de los datos del informe Escuela Refugio, escuela que acoge, que ha presentado esta mañana la ONG Entre Culturas y que analiza la respuesta al reto migratorio de los sistemas educativos en los países de acogida. Su portavoz es Clara Esteban y ha alabado en Mediodía COPE el esfuerzo que se ha hecho por agilizar los trámites para la escolarización de los refugiados ucranianos y ha pedido que este sistema se implante para menores con otros orígenes.
Esto demuestra es que con voluntad política es perfectamente posible aplicar un enfoque de derechos humanos y de protección a la infancia. Esta situación de los niños y niñas ucranianas contrasta con otras que vemos sobre todo en Canarias, en Ceuta y Melilla, donde las políticas de contención migratoria se han impuesto al principio inalienable de los niños y niñas, de su interés superior, y esto resulta en violaciones directas a sus derechos, entre ellos el de educación.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales. Y que...
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80, sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenidos. COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La finca de Vistalegre es el cuarto jardín histórico más grande de la ciudad de Madrid, solo superado por Casa de Campo, El Retiro y el Parque del Oeste. Un conjunto monumental y paisajístico de 450.000 metros cuadrados de gran valor, declarado bien de interés cultural en 2018. Conocido en el siglo XVIII como Los Carabancheles, fue uno de los lugares de recreo favoritos de la alta burguesía y nobleza madrileña por su cercanía a la corte y su clima saludable. Pasó por manos de la corona, fue residencia de verano de la reina María Cristina de Borbón. Posteriormente fue una residencia privada y luego propiedad del Estado, que dedicó la finca a la beneficencia, construyéndose nuevos edificios que rompieron el trazado original. Tras años de abandono, la Comunidad de Madrid rehabilitó esa finca, que se puede visitar desde hace un par de años. Pero esas reformas han seguido. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y ahora les ha tocado el turno a las fuentes ornamentales, como la que estás viendo ahora.
Siete fuentes, siete del parterre del Palacio Nuevo, entre ellas esta de los caballos marinos que tengo aquí a mi lado, o las del entorno de la Casa de los Oficios o la Casa de Bellavista. Una rehabilitación que pone en valor toda la belleza y el frescor de estos jardines históricos, esta especie de retiro de Carabanchel. Jorge Jiménez de Cisneros, director general de Patrimonio, declaraciones a COPE.
Se han rehabilitado siete fuentes que estaban en desuso y alguna de ellas se encontraba en muy mal estado y ha habido que restaurarlas. Se han abierto, pues, a la vista de todos los vecinos, pues hace un mes y medio aproximadamente. Habremos invertido del orden de 15,3 millones de euros aproximadamente.
Además, se abre ahora al público, Pilar, una nueva zona de este parque histórico, el jardín desde Puerta Real hasta la Puerta de los Osos. De esta manera se incorporan casi 2 hectáreas de paseo en todo el recinto.
Se ha ampliado la recuperación de los espacios públicos de la finca en 1,6 hectáreas, que son la zona de jardines que da directamente a la calle del General Ricardos y que se suman a las 6 hectáreas que ya se han rehabilitado en los últimos años, desde 2019 que comenzaron los trabajos, para abrir al público la finca Vistalegre.
Este icónico espacio verde de Carabanchel se abrió al uso y disfrute de los vecinos en mayo de 2021. Desde entonces ha recibido más de 150.000 visitas. El parque cuenta con rincones mágicos como el Jardín Romántico, la Plaza de las Estatuas, y se puede visitar gratis total de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche ahora en verano.
Y además, desde esta misma semana, esa finca de Vistalegre, Ramón, va a coger una gran exposición.
Una mirada al paisaje urbano de Madrid y también a la vida cotidiana, tanto en Madrid capital como en grandes municipios como Alcalá, Alcorcón o Coslada. Todo ello a través de la mirada de 14 fotógrafos. Paco Gómez, comisario de la exposición.
Que nos centramos en el paisaje urbano madrileño, que está caracterizado por una gran densidad de población alojada en altos edificios y bloques de viviendas. Ese paisaje, que es un patrimonio vivo en constante evolución, especialmente el paisaje urbano debido al constante flujo de población, lo que debemos fijarnos es en el patrimonio, ¿no? Que el paisaje es un patrimonio de todos.
Pues esta muestra se va a poder ver desde el próximo jueves hasta el 22 de octubre de manera gratuita en el edificio de la Gran Estufa, en estos históricos jardines de Vistalegre.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de la importancia de que todos sepamos realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pueden salvar vidas.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre hablamos de la importancia de saber realizar primeros auxilios o, en casos más graves, técnicas de reanimación cardiopulmonar. Una primera intervención rápida antes de que lleguen los servicios de emergencia puede salvar vidas. Pero el problema surge cuando la persona que tiene que intervenir es sordomuda. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Precisamente el SAMUR está ayudando a estas personas con discapacidad a realizar estas maniobras.
Eso es, y es que la reanimación cardiopulmonar salva vidas. Es el sonido de un desfibrilador en el momento de una maniobra que, en el caso de las personas sordas, hay que adaptar. Mar es voluntaria del SAMUR.
Para formar a la comunidad sorda estamos utilizando dos herramientas. Una es un metrónomo visual que con colores va pasando para seguir el ritmo. Y otro es un desfibrilador con pictogramas, de tal manera que, aunque lo dice por voz, lo importante son los dibujos que va indicando lo que tiene que hacer en cada momento el alertante.
Son maniobras que cansan mucho, por ello es importante hacer relevos con alguien que nos pueda ayudar cada dos minutos y no parar hasta que llegue la ambulancia. Lo saben bien, estos alumnos con dificultades auditivas, la teoría, se la saben fenomenal.
Mira.
¿No te responde?
No puedo decir.
Tienes que escuchar y ver que respira, que se eleva el pecho.
Y tiene que tener hasta que venga la ambulancia. ¡Hala!
Y tienes que llamar a la ambulancia. ¿Qué teléfono es el de la ambulancia?
Desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid subraya la importancia de que todos sepan realizar estas maniobras, para lo que es fundamental la adaptación de estos equipos a personas con discapacidad auditiva.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, en Andol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, en Andol, y escapa del dolor rápidamente. En Andol, de Menarini. En Andol, dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La policía ya tiene identificado al presunto autor de la agresión con arma blanca a un joven de 20 años esta pasada tarde en Parla. Se está tratando como un asunto de violencia machista. Y es que este chico salió en defensa de la expareja del agresor, que forzó la puerta de un domicilio ocupado de la calle Travesía de Getafe, donde se encontraban varias personas. Una vez dentro, intentó agredir a su expareja. El herido se interpuso entre ambos y recibió un corte profundo en el antebrazo. Está grave en el hospital de Parla. Y la policía municipal Fiscal de Madrid ha detenido a tres personas responsables de un taller ilegal de estampación de prendas y artículos de marcas conocidas sin autorización en Puente de Vallecas. Estaban empleando a menores de 9 y 12 años. Además, los dueños del taller no tenían ni autorización ni licencia para trabajar con esas marcas. Están detenidos por un posible delito de explotación de menores y otro de propiedad industrial. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Este fin de semana, en la Constitución de los Ayuntamientos, Partido Popular y PSOE han tomado algunas decisiones que han roto la tradicional división de bloques de la política española. Los votos del PP han servido para que Barcelona no tenga un alcalde independentista y para que Vitoria no tenga un alcalde de Bildu. Los votos de los socialistas navarros han servido para que Pamplona no tenga un alcalde de Bildu. Tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, parece que los socialistas se han dado cuenta de que buena parte de los votantes de izquierda y de derecha no consideran normal un pacto con Bildu. Buena parte de la polarización que vivimos en la política, que impide un acercamiento del PP y del PSOE, se debe a que tanto unos como otros acusan a sus rivales de encarnar la anti-España. Se da por supuesto que la ciudadanía no tiene capacidad crítica y que se deja llevar por pasiones insanas, pasiones que en algunos casos llegan a aceptar el discurso del odio. Los estudios de opinión muestran una vez tras otra que esa imagen no corresponde a la realidad. Una considerable mayoría de los españoles están en posiciones moderadas. Lo que sucede es que los 5 años de Sánchez han pretendido normalizar que las fuerzas contrarias a la Constitución, como Esquerra Republicana y Bildu, sean determinantes en la política española, preferibles incluso al acuerdo con el Partido Popular. Esa es la anomalía que debería empezar a deshacerse.